Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos con todos ustedes una jornada más en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día que está claramente nublado. Bien nublado, ¿eh? Ya veníamos diciéndolo, esto se iba a acabar y bueno, al menos ha acabado durante un día y medio así, que es lo que nos va diciendo Meteo Galicia. Pero, en fin, estábamos viviendo una primavera de regalo, así que nos toca la realidad de lo que es el invierno. Estamos todavía en el mes de febrero y en febrero, marzo, y eso suele llover, así que empiezan las lluvias. Dentro de un ratito, esta tarde, precipitaciones. Por la noche también, mañana otras pocas. Y en cuanto a la temperatura no está mal, hay 13 grados en Ribadeo. Comienza nuestro informativo desde ahora y hasta las 2, haciendo un alto en el camino a la 1, retomando como siempre a la 1 y 20. Ya sabes que la sintonía, el punto en el que tienes que sintonizar la radio es el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa, que esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera, y que lo primero de todo es hacer el repasito en titulares. Y lo hacemos con una empresa que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas. Lo ve desde Xove, ahora también desde su página web, Establecimientos Rey. Vamos con los titulares. Llevamos unos cuantos días hablando de la central hidroeléctrica, la dichosa central hidroeléctrica, el proyecto que todavía iría para largo, pero está generando bastante revuelo. Vamos a conocer hoy otra de las partes. Vamos a hablar con la empresa, porque hemos conocido pues las impresiones de los alcaldes, de las asociaciones y también de los representantes políticos, sin ser alcaldes, portavoces de este u otro partido, los vecinos, el miedo, el susto, y ahora queremos que nos expliquen un poquito más de qué va esto. ¿Quiénes? Pues los que lo quieren hacer, que son los de la empresa. Dentro de un ratito hablamos con Pedro Machín. ¿Quién es Pedro Machín? Es el director ejecutivo y cofundador de Atalaya Generación. Dice que no vienen aquí a avasallar a nadie.
Que somos una empresa, una pyme, que somos estamos acostumbrando siempre al consenso, a escuchar al territorio y que es nuestra intención, ¿no? Que no queremos entrar avasallando a nadie porque no es nuestra manera de hacer y que vamos a ser respetuosos con el territorio y escuchar a todo el mundo y hacer el proyecto lo más sostenible posible.
Es lo que él dice, luego nos lo explicará de un modo un poquito más extenso. Le preguntaremos también sobre qué tipo de equilibrio hay en cuanto al impacto ambiental y el número de puestos de trabajo que se creen y demás. Vamos, la riqueza para la zona, que al fin y al cabo es lo que viene a interesar aquí en la zona, porque esta zona del día para un día para otro uno dice, pues vamos a poner aquí una central hidroeléctrica, a no ser que le merezca la pena por algo, ¿no? A los que les puede merecer la pena en un momento dado es a los empresarios. Así que queremos conocer el otro punto de vista también de forma detallada. Y aquí estamos conociendo hoy otros puntos de vista respecto a otro asunto que parece que trae polémica. El cambio ya fue allá atrás, ahora es una cancelación. La cancelación sine die del mercado semanal de Burela. Teóricamente, según ha explicado el alcalde de la localidad, Alfredo Llano, es para reorganizar los puestos por la nueva normativa del coronavirus, que se cancela, que se retomará cuando se pueda, pero se retomaría igualmente ahí donde está ahora, en Torrentes, que no era del agrado de los vendedores. Ya hay las reivindicaciones sobre esto y también las críticas, condenas y lamentos. Por una parte, a ver aquí, los vendedores no hablan, pero no hablan porque no pueden. Señalan que luego hay represalias, rencillas y reproches y que mejor no hablan. En general, no les parece bien ni normal. No creen que sea necesario cancelarlo para reorganizar, pero dicen, no hablamos porque luego total se lo van a tomar a mal, va a haber rencillas y reproches y entonces mejor no queremos hablar. Básicamente, los vendedores ambulantes en general, ¿eh? Después, desde los vecinos dicen que esto ha sido una decisión unilateral del alcalde y que les ha sorprendido a todos y que no comprenden para qué es. Escuchamos a Brígida Pino, que es presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello.
Unos nuevos razonamientos no llegan a poder averiguar qué o qué pasó. Que hay resquemor, que hay malestar, está claro. Pero, de nuevo, repito, es cuestión de diálogo, de hablar, de tratar de conseguir que el mercado en Burela que funcione, como funcionó siempre.
La suspensión del mercado, esa suspensión que se ha marcado en realidad 2 días vista de la celebración del mercado, es considerada por parte del Partido Popular, en la oposición, como una nefasta gestión del gobierno. Manuel Rouco es el portavoz.
Insólito e inaudito o que acaba de acontecer co mercado semanal dos venres en Burela. O despropósito da ausencia dun proxecto claro para Burela por parte do goberno do señor Llano evidenciouse unha vez máis, esta vez, no referente ao mercado semanal dos venres. Con menos de 48 horas de antelación, os profesionais do sector ambulante enterábanse por teléfono e sen ningún tipo de reunión previa que o goberno de Llano ia suspender de forma indefinida o mercado semanal dos venres. O cal supón non só unha falta de respeto, senón unha merma económica, sobre todo para aqueles comerciantes que negocian con produtos perecedoiros.
Y estas son las opiniones, las primeras valoraciones sobre esa decisión que adelantaba el alcalde de este modo. Alfredo Llano insistía en que se trata de reorganizar los puestos para hacerlo mejor.
Este próximo mes xa non é ese mercado, hasta novo aviso, xa procuraremos facelo antes posible a reorganización, chamar a todos os titulares que hai agora, que queiran vir, o mercado para que quede dunha maneira máis definida, máis definitiva e, desde logo, moito máis fluida, con maior seguridade e con máis garantía de que todo o mundo pode montar o seu posto no seu sitio e, desde logo, é o que queremos facer.
Aí tenemos un tema. Es unha cuestión que está generando polémica en la localidad. Ya recordamos que en su momento en el que se cambió del centro del pueblo a la zona de Torrentes no gustó, se estaba apartando del pueblo, perjudicaba la hostelería, porque al fin y al cabo los que van al mercado no solamente van al mercado, hay gentes de otros lugares o de esas parroquias más alejadas de lo que es el centro urbano de Burela que escogen ese día, el de los viernes, para ir a Burela, comprar, hacer otras gestiones, ir al banco, tomarse algo en la cafetería y ver a la gente. Con lo cual, digamos que es día completo, día de mercado, y hacían todo en un pack. Al apartarlo del centro del pueblo se dejó de crear esa especie de retroalimentación entre todos los locales que hay en la zona céntrica, con lo cual ya no había gustado que estuvieran en Torrentes, no estaban cómodos los comerciantes, muchos de ellos ya se habían bajado del burro, bueno, no les compensaba ni siquiera ir, y ahora se cancela y no les parece normal, pero insistimos, ellos prefieren no hablar. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. En este día de hoy hablaremos también de aparcamientos, de los que necesita la zona de Rinlo. Desde el Partido Popular, Daniel Vega ha destacado que los vecinos de esta zona, de la de Rinlo, están cansados de que se reúnan con ellos, de que les prometan, que digan que les escuchan y demás, pero que no les solucione lo que de verdad quieren, aparcamientos. Escuchamos al portavoz del PP, Daniel Vega.
Os veciños de Rinlo están completamente indignados, están muy cabreados. Y es muy normal porque día tras día notan que non hai ninguna inversión por parte do goberno do BNG, máis ben hai un desprecio. Tiñan unha proposta á Asociación de Veciños, os veciños tiñan unha proposta que incluso poñían de acordo a toda a hostelería para modificar o tráfico, ter un tráfico ordenado, e o que demandan desde hai moitísimo tempo é aparcamientos públicos en Rinlo. Isto podemoslo observar noutros pobos moi similares a Rinlo, onde teren aparcamentos na entrada. No, aquí o goberno do BNG desprecia esa proposta e o que fai é desviar o tráfico a coches, a caravanas, por pistas de cabras.
Ahí quedan las críticas del Partido Popular sobre esa situación en Rinlo. En esta jornada de hoy hablaremos de otros temas a nivel municipal y también de otros temas relacionados, como no, con la salud, ya saben, coronavirus. Desde hoy no es obligatorio llevar la mascarilla por la calle. Ustedes, si quieren, se la ponen, evidentemente, si se sienten más cómodos y más seguros, que de hecho hay mucha gente que lo está haciendo, pero no es obligatorio. Sí, es recomendable cuando uno se encuentra con mucho lío, mucha gente y aglomeraciones. Y la Xunta de Galicia recomienda a los coles que no la quiten todavía en los recreos, aunque en el resto de España, la mayor parte de las comunidades, no en todas, sí que se quita en los colegios, en el recreo. El presidente de la Xunta de Galicia considera que sin estar todos vacunados es un riesgo, y sobre todo que todavía tenemos bastantes altos casos de coronavirus, bastante alto el nivel de coronavirus como para que anden sin mascarilla 100 o 200 niños ahí a la entrada al cole, en los recreos y demás, todos juntos. Por ahora es una recomendación, lo dirán desde el comité clínico probablemente en las próximas horas, pero ellos abogan por no. Y los casos de coronavirus en nuestra comarca siguen bajando, más o menos. Hay algún ayuntamiento que sube un poco, uno o dos más o menos, pero dentro de que no es una cosa muy alarmante. Viveiro sigue a la cabeza, pero ha bajado bastante, están 296 casos. ayer tenían 315, y Foz está en 208, también bajando. Luego Ribadeo 141, Burela 155 y a partir de ahí por debajo de 100. Cervo 91, Mondoñedo 65, más o menos casi todos en bajada, generalizándose esa tendencia, aunque va lenta, ¿eh? Cuesta un poquito que baje esta sexta ola del coronavirus. A día de hoy son 6 las personas ingresadas en el Hospital La Costa, en el Hospital de Burela. Y desde la hostelería lamentan, en concreto Cheche Real, que es el presidente de la APEL, la Asociación de Empresarios de Hostelería, lamenta que la Xunta de Galicia siga insistiendo en que se pida el pasaporte COVID hasta el próximo día 26. Señala a Cheche Real que en su momento vale, que lo veían adecuado y bien, pero que ahora ya pues que no le ve ningún sentido. Vamos a escucharlo.
Una, que en otros espacios en donde se concentra xente non se piden, e por outra banda, ver que en outras comunidades remata a exixencia de enseñar o pasaporte COVID nos establecementos de hostelería, por non decir que países como Dinamarca ou Suecia decretaron o fin da alarma sanitaria, o sea, o fin da pandemia.
Ahí estamos. De estos temas te vamos a hablar en este día de hoy, de muchos otros, por supuesto, como siempre, hasta las 2 de la tarde, parando un ratito a la 1 del mediodía, Costa Viva, en informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Los titulares han llegado hasta ti, de la mano de Establecimientos Rey, que lleva ahí 60 años viendo cómo evoluciona todo.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensoWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Vamos a ver el tiempo de forma detallada.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Esta tarde se esperan las primeras precipitaciones, ya lo hemos comentado, ahora el día está gris, la verdad, muy nuboso. En Ribadeo no se ve apenas nada, bueno, no hay nada azul en el cielo, ni siquiera el sol. Y el viento es débil y del suroeste, luego por la tarde variable, un poquito del este. Por la noche lloverá más intensamente y mañana también se espera algo de lluvia por la mañana. Quizá salvemos el resto del día de lluvia, pero van a estar los cielos bastante nublados. O sea que la lluvia caería esta tarde, esta noche y mañana por la mañana, si no se equivoca Meteo Galicia. Las temperaturas van a oscilar poco entre las mínimas y las máximas. Mañana tendremos 10 de mínima, 12 de máxima. Y en Ribadeo hasta ahora tenemos 13.
San Valentín en Restaurante El Álamo. Del viernes 11 al lunes 14 de febrero, degusta con tu pareja nuestra caja refrigerada San Valentín para llevar a casa. La caja contiene un menú para dos personas con pastel de centollo, caldereta de pescados, paletilla de lechazo con patatas al horno y pimientos asados, tarta San Valentín y una botella de vino albariño Abadía San Campio, denominación de origen Rías Baixas. Recuerda, del viernes 11 al lunes 14 de febrero, Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A ver ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, se circula sin problemas por las vías y también por la autovía del Cantábrico. Hoy no hay problema de niebla ni nada.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos enseguida a contarte estos asuntos y otros muchos a lo largo de estos próximos minutos. Y vamos a Trabada, por cierto. Falamos con la alcaldesa de Trabada, Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Falenos de qué proxectos teñen previstos vostedes no seu concello dentro deses orzamentos que contempla o Plan Único. De canta cantidade de cartos estamos a falar e que se pode facer con eso?
Bueno, pois dende o Concello de Trabada vamos a solicitar o abeiro do Plan Provincial Único de Cooperación pois varias actuacións. Hai que recordar que este Plan Único, pois a verdade é que é unha ferramenta fundamental para todos os municipios da provincia, non? Porque a inicios de ano todos os concellos sabemos cada eixer a contía económica que vamos a recibir da Diputación para poder facer investimentos, para poder facer programas que benefician, pois, en xeral, a nosa veciñanza, non? Xa que son as que se favorecen, pois, tanto das obras como das demais actuacións que imos a facer con cargo a estes fondos. Por unha banda, pois, destinamos a obras unha importante suma do que é o plan único. Imos a seguir, pois, mellorando estradas municipais, imos tamén mellorar os vestuarios en Zante, no polideportivo municipal, e a verdade é que son actuacións, pois, moi demandadas polos veciños, e que, sin duda, pois, bueno, para nós tamén son importantes, non? Por exemplo, no caso do pabellón de Sante, hai que destacar que este proxecto, pois, iniciámoslo xa no 2020, non? E que fomos recabando, pois, as autorizacións sectoriais, e a día de hoxe, pois, tiñamos todas as autorizacións sectoriais que se precisaban para fazer as obras, e decidimos, pois, incluílo neste plan provincial único, para así asegurarnos que podemos facer a execución do mesmo, non? Porque esa é precisamente a diferencia co que sucede cas axudas que establece a Xunta de Galicia, non? Que os concellos solicitamos, pero non sabemos realmente se vamos a acabarlas. Para nós, pois, esta actuación é prioritaria, de aí, pois, que incluamos no plan único, ascende a un poquinho máis de 100.000 euros, concretamente 100.000 euros 554,62 céntimos. E, por outra banda, pois, a regeneración de vías municipais, que tamén, pois, é unha aposta que fixemos dentro que chegamos ao goberno municipal, e temos, pois, a verdade é que rehabilitado unha boa parte das estradas municipais e tamén das provinciais, pero no que se refire ás municipais, pois, neste caso, vamos a mellorar os accesos a Vila Fernando, en Pacios, no Acevedo, e tamén entre Vila Formán e Vila Pena, con un proxecto que ascende a 83.610 euros. Isto permítenos, pois, reparar vías de comunicación en diferentes núcleos rurais, en diferentes parroquias do noso concello, que tamén, pois, é algo que sempre quixemos facer, ¿no? Atender aos veciños e ás veciñas do rural da mesma forma que poden estar atendidas hasta a capitalidade municipal, ¿no? Porque creemos que é importante que haxa unhas vías de comunicación boas entre o rural e o núcleo urbano. Isto polo que respecta ao programa de investimentos, pero tamén temos unha achega importante de máis de 22.000 euros para o programa do Servicio de Axuda no Fogar. Un programa tamén fundamental e que nos permite atender aos veciños e ás veciñas maiores do noso concello de unha forma inmediata, porque poden solicitar hoxe, pois, esa axuda, non? Dese servicio de axuda no fogar, que o día seguinte ou nun par de días podemos prestarlle ese servicio gracias á colaboración da Diputación de Lugo, porque no caso que sucede que a tramitación da dependencia da Xunta, xa saben vostedes, pois, o que tarda, non? Preto de un ano para poder atender a persoas que teñen a necesidade de ese servicio, e que en moitos casos, desgraciadamente, pois, chegan a falecer sin ser atendidas, non? Desta forma, o que conseguimos é esa inmediatez, pois, que a Xunta non nos dá aos concellos e que coa Diputación podemos tela. Logo, no apartado de fomento do emprego, pois, a verdade é que seguimos incluindo, pois, en canto aos servicios urbanísticos, un arquitecto técnico; en canto aos servicios xerais de administración, tamén outro auxiliar administrativo. E este ano, por primeira vez, pois, tendo en conta que durante o ano pasado puxamos en marcha o Museo Etnográfico de Xosé Rocha, que ali temos tamén a Oficina de Turismo, pois, tamén solicitamos unha persoa a media xornada para poder atendelo e para poder facer tamén pois un servicio que ata o de agora pois o concello non contaba, non? Como é precisamente ter aberta a oficina de turismo e poder tamén seguir pois tendo aberto máis tempo o museo. Ata agora pois solamente tiñamos as fins de semana e desta forma pois vamos a poder tendo tamén aberto algún que outro día máis, non? E por último, pois no programa de actividades culturais, saben vostedes tamén que, bueno, dende que chegamos ao goberno, pois si algo tamén tuvemos claro é que pretendíamos achegarlle ás nosas veciñas e aos nosos veciños pois unha oferta de ocio e lúdica similar ao de vilas máis grandes, non? Puxamos en marcha ciclos teatrais, fixemos múltiples de concertos musicais, fomos dos concellos que empezamos a facer o cine na rúa, e dende logo pois queremos que agora pois xa retomamos outra vez os ciclos teatrais, creemos importante pois seguir contando con unha axenda de ocio interesante, non? E para elo pois destinamos 6.000 case 500 euros a este programa, non? O que fai pois que realmente pois as nosas veciñas e os nosos veciños se vexan beneficiados pois por unha banda de mellorar as súas infraestructuras e por outra banda pois tamén que sexamos capaces de achegarlle servicios que son tan necesarios tendo en conta que temos unha población tan maior pois como é o servicio de axuda no fogar, ou tamén pois que vexan no concello que hai uns servicios nas oficinas municipais técnicos que os poidan atender da mellor forma posible, e tamén pois neses momentos de ocio pois poder disfrutar dentro do seu municipio de unha oferta cultural amplia. Isto pois é o que supón a chega, non, destes 265.000 euros, casi 266.000, que nos achega dende a Diputación ao Concello, nos cales, pois, o Concello aporta 12.000. Sin dúbida, pois, é unha gran axuda este plan único para o Concello de Trabada e, en xeral, para todos os concellos da provincia. E aproveito para reivindicar que dende a Xunta de Galicia, que están sacando agora tantas liñas de axudas tamén para os concellos, pois que o fagan desta forma, non? Que se aí vamos os concellos de canto é o dinheiro que dispoñemos para facer diferentes actuacións, porque ás veces a verdade é que dedicamos moito esforzo, moito tempo e moito traballo a tramitar subvencións que logo pois nos veñen denegadas e privan aos nosos veciños de ver melloradas pois eso, as súas infraestructuras, os inmobles municipais que están á súa disposición e tamén pois outros servicios que son necesarios para a nosa veciñanza.
Falenos de outra solicitude que teñen vostedes a medias, digamos, o Concello de Trabada e o Concello de Ribadeo neste caso, para que se acondicione un camiño que teñen en común, ¿no? Con a ponte ademais de unión de parroquias.
Sí, a ver, entre o Concello de Ribadeo e o de Trabada, pois non é a primeira vez que colaboramos para facer proxectos que benefician aos veciños e as veciñas de ambos os municipios. Xa o fixamos noutra ocasión, conxuntamente co Concello de Barreiros no anterior mandato de unha estrada tamén que unía territorio dos tres concellos, e agora pois imos a intentar, non, rehabilitar esta ponte que une o Concello de Ribadeo de Trabada nas parroquias de Sedofeita e Balboa. Neste caso, pois é como lle dicía agora fai uns minutos, non? Vimos de solicitar unha axuda á Xunta que agardamos que non sexa concedida, pero que a día de hoxe non sabemos se vai a ser así, non? Entón, a verdade é que eso nos limita. Evidentemente, nós temos os proxectos, nós temos as ideas para seguir mellorando as vías de comunicación que unen o concello con outros concellos. Xa o fixemos, pois, eso, en múltiples ocasións. Hai que recordar, por exemplo, unha vía de comunicación fundamental que vimos de arranxar agora coa colaboración da Diputación, que é unha estrada provincial, que une co Concello de Lourenzá e Río Torto, e que única capitalidade da provincia, ou anteriormente tamén a que une as praias e comunica precisamente con Barreiros, e que é fundamental para nós, non? Creemos que, ademais de arreglar as carreteras municipais que vertebran o noso territorio, é fundamental mellorar carreteras municipais e provinciais que nos dan esa unión con outros concellos. É este caso, non? Trátase de unha ponte que actualmente ten unha anchura de 4 metros, e vai pasar a ter unha anchura de preto de 8, e a verdade é que é moi necesario, porque, claro, os vehículos, pois, tanto de o sector forestal como do sector agrogandeiro, pois a verdade é que cada vez son máis grandes, cada vez tenen unhas maiores dimensións e un maior peso, o que dificulta pois o tráfico dos mesmos nestas estradas, non? E con esta obra pois permitiremos mellorar a comunicación e a seguridade viaria nun punto que a día de hoxe pois é un pouco inseguro, non? Precisamente polas limitacións da anchura da ponte e da anchura da vía.
Pues aí teñen vostedes as obras que sí que están contempladas e incluídas como plan único, con ese orzamento necesario e despois a subvención solicitada para ese camiño e esa ponte, a verse tamén neste sentido hai sorte. Moitísimas gracias, alcaldesa, por contarnos e poñernos o día. Moi boa tarde,
Gracias a vos, moi boa tarde.
Namórate do comercio de Ribadeo. En San Valentín, elixe as tendas e os restaurantes de Ribadeo. A CISA pon en xogo 3 experiencias para 2 persoas a elixir entre 2.800 estancias nacionais. Namórate do comercio de Ribadeo e o 14 de febreiro estade atentos ao sorteo de A CISA que vos desexa un feliz día de San Valentín.
Llegó enero, febrero está de camino y en Ono Solar, en San Ciprián, llega la época del cocido. Todos los sábados y domingos de los meses de enero y febrero para degustar en el local o para llevarte hemos preparado el siguiente menú. Sopa de cocido, cocido completo, bebida, postre a elegir, café y chupito, todo por 25 euros persona. Pedidos a hacer con 3 días de antelación. Haz tu reserva ya llamando al 982-594-396. Restaurante Ono Solar, en San Ciprián. Llegó la hora de degustar un buen cocido. Ven a restaurante Ono Solar, queremos verte. Tus mejores momentos de ocio en Rosalar Ribadeo. Sábado 12, por primera vez en la sala, actuación del grupo Tania Beiras. Un gran espectáculo de música, sonido y animación. Y desde las 3:30 de la madrugada, el mejor fin de fiesta. Rosalar Ribadeo, tu mejor ocio y diversión. Sábado, grupo Tania Beiras.
2 minutos para la 1:00 p.m, después de hablar de esos proyectos para la localidad de Trabada, las obras que se llevarán a cabo con el plan único, el proyecto para ese enlace un poquito más adecuado y mejor para Ribadeo y Trabada en esas zonas de esas parroquias, pues nos vamos a poner a hablar de ocio. De danza, en concreto de danza en Ribadeo, porque este fin de semana se danza en Ribadeo con Ribadeo en Danza, que así se llama el programa, y nos traen una compañía de baile con un par de espectáculos para el sábado y el domingo. Nos lo explica Pilar Otero, la concejal de Cultura.
Tap Dance Company presentó o ciclo Ribadeo en Danza dentro da programación cultural do trimestre desenvolta pola Concellaría de Cultura. Trátase dunha fin de semana completa dedicada ao público de Ribadeo e de quen queira chegarse a vila estes días, con 2 espectáculos das distintas disciplinas que a compañía ten no repertorio. O sábado 12 poderemos asistir á obra Caos, coreografiada por Iago Alonso e Pablo del Pozo, e interpretada por eles mesmos máis o bailarín Isaac Amorós. Unha peza de danza contemporánea onde nos mergullaremos na orde que podemos atopar dentro do caos, en moitos ámbitos diferentes. Creada cunha estética sinxela que permite aos espectadores descifrar cada escena libremente, obtendo así un amplo abano de interpretacións, todas elas válidas. O domingo 13 poderemos gozar do espectáculo de danza urbana Iconic, dirixido e coreografiado por Pablo de Pozo García. Forman parte dunha serie de espectáculos baseados en cancións, movimentos e shows icónicos das grandes divas do pop internacional. Nesta ocasión levaremos a escena a esencia do icono mundial Beyoncé, ofrecendo un traballo con enerxía, sensualidade e apoderamento, con momentos de música en vivo e unha experiencia audiovisual traballada minuciosamente para compartir unha peza completa sendo fiel aos traballos da artista.
Las obras serán sábado y domingo en el Auditorio Hernán Naval en Ribadeo, 8 de la tarde, se abre la taquilla a las 7 y media y el precio es 4 euros, pero además se ha querido integrar en todo esto los alumnos de la Escuela de Danza, así que van a tener dos diitas de talleres. Son unos talleres en los que van a poder participar ellos por la mañana, por la tarde, fin de semana, y después la gente que no sea de esa Escuela de Danza puede ir a ver, pero a participar los estudiantes.
¿Estás escuchando?
Cope de la Costa.
Nota necrológica. El señor don José Gómez Álvarez, Pepe Doloro, falleció el día 9 de febrero de 2022 a los 74 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Rosa, hijos, Diego y Sonia, hermanos Concha y Gervasio, Emma y Juan, Mariluz, Arturo y María José, ahijado Isidro, sobrinos Jorge, Emma, Ángelo, Raquel, María, Ángel, Rebeca, Moisés, Patricia y Borja, tíos Manuel, Celina y Carmen, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar mañana viernes a las 5:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, calle Ramón González. El rosario tendrá lugar hoy jueves a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo, día 20 de febrero, a las 10 de la mañana en la iglesia de Villaselán. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar a la siguiente dirección: funeraria.ribadense@gmail.com. Se ruega el respeto de la distancia de seguridad, higiene de manos y uso obligatorio de mascarillas en el tanatorio y en la iglesia. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
¿Estás escuchando?
Cope de la Costa.
Veintidós minutos pasan de la una del mediodía, que estamos ahora ya en Costa Viva, segundo tramo, a partir de ahora ya está a las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, retomando esas informaciones destacadas de esta jornada de hoy, desarrollando algunas de las otras. Son muchos los temas que tenemos que explicarte y que tenemos que tratar y analizar, hay mucho de lo que hablar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros, ¿eh? Recuerda, hasta las 2. Respecto a esos asuntos que vamos a tratar hoy, muy centrados, como no, la central hidroeléctrica prevista para la zona de Valadouro, y además también en el mercado de Burela, porque se ha cancelado, al menos de momento, sine die, hasta nueva orden por parte del alcalde para reorganizar los puestos, y esto ha sentado bastante mal entre la población, la ciudadanía, bueno, entre los ambulantes también. Los vendedores ambulantes están bastante quemados, pero señalan que es mejor no hablar porque si no luego hay represalias. Así que estos dos temitas vamos a hablar a continuación. Vamos a empezar por otro de esos que está generando muchísima incertidumbre, mucha polémica en la zona, que es lo de la central hidroeléctrica. Queremos saber los detalles, conocer la posición de la empresa con este gran megaproyecto para el territorio de la Mariña Central.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica, y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982-106410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
El proyecto de central hidroeléctrica para Varaduro. Tratémoslo un poco con detenimiento y también con el conocimiento de los que han diseñado ese proyecto y quieren llevarlo a cabo. Está con nosotros Pedro Machín. Es el director ejecutivo, socio fundador del grupo Atalaya Generación. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes. Muy bien.
No sé si son conscientes, bueno, supongo a estas alturas sí son conscientes del revuelo que ha causado este proyecto que tienen ustedes para esta zona. Al final causa una zona rural, una zona bastante despoblada y demás, y esto pues se ha visto como algo muy grande que se va a instalar ahí. No tienen muy claro si va a ser beneficioso o perjudicial. Nos gustaría que nos diera su opinión desde la empresa.
Sí, hemos visto el revuelo. Sinceramente nos ha sorprendido por el estado inicial del proyecto. Bueno, es un proyecto que llevamos ya trabajando hace tiempo, que ha habido reuniones pues con de altas instancias en el gobierno gallego y con departamento de medio ambiente, de energía, de confederaciones, que se ha trabajado medioambientalmente para llegar a esta ubicación, para minimizar o no afectar a ninguna zona de alto nivel ambiental, como pueden ser las turberas, no afectar el dominio público hidráulico ni la cuenca ni los ríos. Y hay un trabajo previo de hace tiempo, de muchas horas, para llegar a esta ubicación, pero esto no deja de ser un documento inicial de medio ambiente en el cual el Ministerio de Transición Ecológica lo hace público, lo manda a los organismos o públicos o particulares que pueden verse afectados, para que todo el mundo pues pueda opinar. Nosotros también estamos en contacto con los ayuntamientos. Vamos a hacer el próximo lunes a las 12 de la mañana una reunión para presentar más en detalle el proyecto. Pero, insisto, es un documento muy inicial. Habría también, aparte de todas las canciones, hay que adaptarlo a la potencia que Red Eléctrica ha dado en las subestaciones de la zona. Cuando se reducirá la potencia significativamente, adaptaremos las balsas, hacemos todo el sistema pues para minimizar o intentar no tener ningún impacto y ser pues lo más respetuosos posible con el territorio y siempre abiertos a tener consensos con todo el mundo afectado, ¿no? Entendemos que es un proyecto muy interesante. Este tipo de proyectos se marcan dentro de la Estrategia Nacional de Almacenamiento. Es necesario que haya este tipo de almacenamientos para poder integrar renovables, para poder integrar esa eólica gallega que es tan competitiva en precio, pero necesita estos almacenamientos masivos, y los impactos económicos y sociales son tan altos para los municipios donde se instale que entendemos que lo que finalmente será una ocupación de decenas de hectáreas, van a ser cada balsa, pues finalmente puede que sean 20, 30 hectáreas, dependiendo del diseño final, entendemos que es muy asumible, aunque somos conscientes de que tiene un impacto ambiental como toda acción humana, ¿no? Hay que indicar que realmente lo que no es sostenible es el no desarrollo, ¿no? Una zona que no se desarrolla, que tiene ingresos económicos, no puede mantener su población, no puede mantener sus servicios, y es lo que entendemos que no es sostenible. Entonces, queremos aprovechar durante las reuniones que vamos a ir manteniendo para exponer todos los beneficios que tiene este tipo de sistemas. No lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Transición Ecológica, lo dice Europa. Europa está fomentando a los estados a que faciliten este tipo de inversiones porque es la única manera de almacenar masivamente la energía. Entonces, nos ha sorprendido un poco el revuelo, lo entendemos. Obviamente, pues igual la primera imagen puede llevar a decir, hombre, esto es una gran ocupación. Bueno, es lo máximo, desde ahí vamos a ir reduciendo y si lo ponemos en contexto con los beneficios socioeconómicos que hay, pues entendemos que es un impacto asumible, pero bueno, que eso tiempo habrá durante todo el proceso de ahora de información inicial y el posterior, una vez que nosotros definamos el proyecto, si consideramos que es viable, pues al final de esta consulta inicial, la empresa, junto con los ayuntamientos, junto a los organismos públicos, junto a las asociaciones vecinales, vemos que es viable, se presentará un proyecto en el cual habrá que hacer un proceso de estudio impacto ambiental nuevamente, que lo tendrá que hacer el Ministerio, ¿no?
Usted ha hablado de los beneficios para una zona que por sí no se estaría desarrollando y estaría despoblada. ¿Qué beneficios son? Hablamos ya de puestos de trabajo, porque aquí sí que es cierto que la gente lo mide. ¿En cuántos puestos de trabajo durante cuánto tiempo?
Sí, a ver, hay unos beneficios directos fácilmente cuantificables, que es durante la construcción. Durante la construcción, este tipo de infraestructuras se generan miles de empleos
es una inversión que, a diferencia igual de otras tecnologías renovables, la mayor parte de la inversión se queda en el entorno. ¿Por qué? Pues porque va a haber que hacer movimientos de tierras, va a haber que hacer calderería, va a haber que hacer hormigón, va a haber que hacer... Eso se queda localmente, no es igual como un parque fotovoltaico en el cual pues el 50-60% de los materiales vienen de economías externas, o de Asia concretamente. Esto, la mayoría de la inversión va a ser local y va a repercutir en puestos de trabajo, tanto de mano de obra directa como de empresas, sociedades de servicios, principalmente de la zona. Entonces hay un primer beneficio, va a ser durante los 4 años de la construcción. Estamos hablando de miles de empleos, ¿vale? Dependiendo al final de la potencia. Nosotros hemos presentado un primer proyecto que sería esas zonas que hemos encontrado sin afectar a turberas y sin afectar a viviendas, que serían esos 930 megavatios, pero va a ser bastante inferior cuando nos adaptemos a la potencia de red eléctrica. Estamos hablando seguramente del entorno de 300 megavatios, con lo cual vamos a reducir esa superficie ocupada, la vamos a reducir bastante, ¿no? Pero que tampoco es el momento, eso irá avanzando. Y otra parte de empleo será, una vez que esté puesta en operación, pues el mantenimiento. Es cierto que estas instalaciones pues crearán en torno a 20 empleos directos, luego bastantes más indirectos que serán pues de empresas auxiliares que tienen que ir haciendo mantenimientos puntuales. En indirectos pues podríamos hablar en decenas de puestos de trabajo. Pero luego hay otro beneficio muy importante. Son inversiones de una cantidad de inversiones millonarias, hay unos ingresos para los ayuntamientos en forma de ICIO, de lo que es la licencia de construcción, millonarias, y luego hay durante la vida útil de la planta unos impuestos de IBC, del IBI de construcciones especiales, de impuestos a actividades económicas, de alquileres, de arrendamientos. Hay una serie de ingresos muy millonarios que entran también en los municipios, que obviamente todo eso luego al final se traduce en mejores servicios, más creación de empleos en todo tipo pues de servicios, como pues hoy, hasta una panadería, ¿no? Al final todo ese dinero que entra en la zona obviamente se acaba traduciendo en puestos de trabajo y en servicios, ¿no? Son inversiones que generan mucha riqueza y que entendemos que por ello ese impacto que va a haber, que más lo vamos a minimizar, pues es asumible. Pero que eso será un proceso que habrá mucha gente lo tendrá que evaluar. ¿Vale? Nosotros obviamente pensamos que es muy beneficioso para España, muy beneficioso para Galicia y muy beneficioso para la zona en la que la estamos implantando.
En caso de que todo fuera por los cauces normales, que pasara todas esas tramitaciones, impactos de evaluación ambiental, las alegaciones que se respondieran, se solucionaran, bueno, todo esto, ¿para cuándo más o menos podría ser una realidad si se lleva a cabo?
Bueno, lo que el Ministerio de Transición Ecológica ha marcado en este tipo de proyectos es un plazo de 7 años para estar puesto en marcha desde el momento que tienes el acceso. Estaríamos hablando de una vez que termine este proceso de consultas iniciales, cuando el Ministerio saque a concurso las capacidades de la zona. En el caso de que fuéramos adjudicatarios, pues tendríamos 7 años. Un poco en el inicio temporal sería puesta en marcha 2028, inicio de obras 2024, ¿no? Más o menos, podría ser ese horizonte temporal.
Así están más o menos las cosas. Se ha comentado que van a mantener una reunión el próximo lunes a las 12 con los ayuntamientos, ¿puede ser? ¿Dónde y demás?
Sí, vamos a hacer una para poder estar todos, vamos a hacer una primera reunión online,
¿no?
Online con todos los ayuntamientos, y más adelante iremos haciendo ya pues visitas más particulares ya a la zona.
Perfecto. Pues Pedro Machín, socio de la empresa del Grupo Atalaya Generación, nos ha puesto al día un poquito de ese proyecto. Aún está en ciernes, hay mucho que andar, pero también para conocer la otra parte.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar nuestra opinión, de darnos voz y bueno, pues insistir en que somos una empresa, una pyme, que somos estamos acostumbrados siempre al consenso, a escuchar al territorio y que es nuestra intención, ¿no? Que no queremos entrar avasallando a nadie porque no es nuestra manera de hacer, y que vamos a ser respetuosos con el territorio y escuchar a todo el mundo y hacer el proyecto lo más sostenible posible.
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Pedro, muy amable.
Gracias, Juana. Hasta otra.
tenemos el proyecto, las intenciones explicadas por el que es el director ejecutivo de la empresa, socio fundador, además del grupo Atalaya Generación. Todavía queda mucho que hablar de esto, seguro, por supuesto, y muchos pasos que dar, y el lunes que viene esa reunión con los responsables de la zona, los sectores interesados, alcaldes sobre todo, a ver qué es lo que le trasladan, lo que le preguntan y lo que ellos trasladan también a los alcaldes, y qué es lo que nos cuentan luego los alcaldes después, para saber cuál ha sido la impresión de los máximos responsables de nuestros pueblos. 35 minutos pasan ahora de la una. Un alto en el camino.
Remate final de invierno en María do Campo. Aprovecha este remate y acércate a nuestra tienda, donde encontrarás una gran variedad de artículos para ti. Además, en María do Campo seguimos con los descuentos del 50 al 80%. También disponemos de un apartado de prendas de 10 a 20 euros. En María do Campo disponemos de una sección de ropa de ceremonia con el 50% de descuento. María do Campo, remate final de invierno, descuentos preparados para ti. María do Campo piensa en ti. Pásate ya por nuestra tienda y aprovecha este remate final. Aprovecha los grandes descuentos en todos los artículos de la tienda. María do Campo, estamos en Foz, en Avenida La María 35. María do Campo, moda para ti.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
En San Valentín fallas tus compras para ela e para él, no comercio da Mariña.
Afecam facendo comarca, Afecam facendo Mariña.
A Federación de Comercio Mariña desexa vos un feliz día de San Valentín.
Y cuando pasan 37 minutos de la una del mediodía, te vamos dando cuenta de algunas de las cosas que están diciendo en esta jornada de hoy en el Consello. En el Consello de la Xunta de Galicia, lo está señalando el Gobierno gallego, la idea es levantar las restricciones horarias en la hostelería desde el próximo sábado, ya a las 00 horas. Levantar las restricciones horarias de la hostelería, con lo cual cada uno abriría de acorde a su licencia. El que pueda abrir hasta la madrugada, a la madrugada; el que tenga de cafetería, pues horario cafetería, etcétera. Después, la mascarilla la recomendarán usar en los recreos, en las calles que sean más estrechas, entradas a centros comerciales y demás. Es más o menos por dónde están hablando en este día, en esta jornada, en el Consello de la Xunta de Galicia. Luego les iremos contando con más detalle sobre la posibilidad de que la Xunta le pidiera al tribunal prolongar la petición del pasaporte COVID en los locales de hostelería hasta el día 26, desde la hostelería San Quetrinan. Dicen que ahora para qué, que ahora ya no tiene sentido, que en su momento lo entendieron, pero ahora no lo aceptan, o no, bueno, no aceptan, no están de acuerdo. Si se lo imponen, no les quedaría otra, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero vamos a escuchar cómo se pronuncia el presidente de la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, en contra de ello, Cheche Real.
Una, que en otros espacios en donde se concentra xente non se piden, e por outra banda, ver que en outras comunidades remata a exixencia de enseñar o pasaporte COVID nos establecementos de hostelería, por non decir que países como Dinamarca ou Suecia decretaron o fin da alarma sanitaria, o sea, o fin da pandemia, ¿no? Entón, estamos, opoñémonos absolutamente a que se siga pedindo certificado COVID nas empresas de hostelería.
En contra de que se pida el certificado en las empresas de hostelería, forma parte también del clúster de hostelería de Galicia y normalmente de esos grupos que se reúnen con la Xunta de Galicia a la hora de establecer los recortes o no de las desescaladas o escaladas del coronavirus en nuestra comunidad. En cuanto a la desescalada, parece que ahora estamos desescalando. En cuanto a los casos positivos, estamos en bajada. Algún que otro ayuntamiento sube un pelín, pero en general la tendencia es de bajada. En otras olas iba más rápida la bajada. Aquí parece que cuesta. En Viveiro hoy tienen 296 positivos, en Foz 208, en Burela 155 y en Ribadeo 141. Luego los demás por debajo de 100. Cervo 91, Xove 75, Mondoñedo 65, más o menos, hasta ir a cifras más bajitas como la de Alfoz, que tiene pues 29 en este día. Van bajando esa sexta ola del coronavirus y hay 6 personas positivas ingresadas en el Hospital da Mariña. 20 minutos para las 2, enseguida hablamos del mercado de Burela.
Colegio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en La Mariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Este San Valentín, compra en Foz e celebra unha nosa hostalería. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Acia Foz CCA, que vos desexa un feliz día dos namorados.
A falta de 8 minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva, en Informativo de la Mariña, Lucense y el Occidente. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, a ver qué ocurre con esto del mercado y qué les ha parecido. Ella es Brísida Pino. ¿Qué tal, Brísida? ¿Cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Vos, no sé, un momento xa condenabais, xa lamentabais o cambio de ubicación do mercado a zona de Torrentes porque considerabais que se estaba a lonxar de máis do povo e que podería repercutir perxudicialmente para o resto dos comerciantes. E agora que de repente parece que do día da noite decidiuse cancelar, alo menos sine die, que pensades ao respecto?
Mira, pois, primeiro de todo, teño que dicir que foi sorpresa total e absoluta, ¿no? Porque ademais, bueno, que recordemos, nunca se había suspendido así por decisión personal o mercado en Burela, ¿no? Vale. Entonces, de principio, sorpresa, total e absoluta, ¿no? Que un miércoles se diga que se suspende o mercado de vendres, pues vamos, parece unos increíble, ¿no? O indignante, incluso. Efectivamente, nosotros, cando vai facer 2 anos, se había cambiado a ubicación do mercado, habíamos mostrado tamén a nosa, digamos, en certa maneira, repulsa, por ser un acto totalmente personal da alcaldía, que sí o pode facer como alcalde, ¿no? Pero xa naquel momento pensábamos que tiña que ser como unha decisión moito máis dialogada e de consenso, ¿no? Pois ben, e desta vez volve a sorprendernos, parece que con unha decisión totalmente personal, porque que pode, repito, como alcalde, pode ter esas competencias, ¿no? Pero que nos resulta totalmente incomprensible. E pensamos que unha decisión que altera o que a vida habitual da xente, dos veciños de Burela e do entorno, que dunha maneira xa de calendario temos o vendres vas ao mercado a Burela, ¿no? Repito, non é solo pa Burela, é pa todo o entorno. Entonces, é que non comprendemos a razón. Pensamos que non pode ser por un protocolo COVID que hai, cando se fixe o cambio de ubicación, alegouse tamén cuestión de COVID. Pero que hoxe na actualidade que estuvemos 2 anos incumplindo o protocolo COVID. Ok. Por que se cerra ahora o mercado? claro. De verdad que nos gustaría una explicación razonable, que no esto, que indiscutiblemente queremos mostrar o nuestro malestar con esta decisión.
Últimamente había menos postos porque os comerciantes non lles merecía a pena estar, estaban moi lonxe, quizá non facturaban demasiado. Pensas que é unha forma de tentar eliminar o mercado ou algo parecido?
Pois, mira, de verdad, a miña, os meus razonamentos non chegan a poder averiguar que o que pasou, que hai resquemor, que hai malestar, está claro. Pero, de novo, repito, é cuestión de diálogo, de falar e tratar de conseguir que o mercado en Burela que funcione, como funcionou sempre. Era unha plaza e era, repito, ademais unha cuestión social pros vecinos de Burela e do entorno. Porque non só neste momento me quero referir aos vecinos de Burela, quero pensar tamén en toda a xente do entorno que ten por norma vivos dentro de xa Burela, non? Non entendo, sinceramente, e non dou, a miña mente debe estar moi gastada porque non dou entendido, ¿no? Esperemos que se nos aclare a que se debe isto, ¿no?
Brixida,
e poder entenderlo.
Brixida Pino, a presidenta da Asociación de Veciños o Vencello, gracias por trasladarnos as impresións e a análise que facedes dende a asociación. Estaremos pendentes do tema. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vosotros. Vale, boa tarde.
Y conozcamos también qué es lo que piensan desde el Partido Popular. Manuel Rouco señala que están sorprendidos e indignados, que esto, vamos, no les parece tampoco muy normal. Es el portavoz del PP.
Insólito e inaudito o que acaba de acontecer co mercado semanal dos venres en Burela. O despropósito da ausencia dun proxecto claro para Burela por parte do goberno do señor Llano evidenciouse unha vez máis, esta vez, no referente ao mercado semanal dos venres. Hoxe a tardiña, con menos de 48 horas de antelación, os profesionais do sector ambulante enterábanse por teléfono e sen ningún tipo de reunión previa que o goberno de Llano ia suspender de forma indefinida o mercado semanal dos venres. O cal supón non só unha falta de respeto, senón unha merma económica, sobre todo para aqueles comerciantes que negocian con produtos perecedoiros, xa que con menos de 48 horas de antelación xa teñen anticipado a estocaxe dos mesmos sen posibilidade de recolocalos. Pero isto non debe de pillar por sorpresa a ninguén. A caída no número de postos e a cantidade de clientes do mercado semanal non deixou de minguar desde que o goberno de Burela, presidido por Llano, decidiu de forma unilateral trasladar o mercado cara á actual localización de Torrentes, sen ningún tipo de consulta previa cos profesionais do mesmo, cos comerciantes de Burela ou coa propia veciñanza. O pasado venres, segundo fomos informados, producíronse diversos altercados no mesmo por mor do intento de reubicación dos postos, unha vez máis, unha decisión tomada de forma unilateral polo goberno de Llano. Se a isto sumamos os paus nas rodas que tanto o PSOE de Llano como o BNG de Pillado non paran de poñerlle aos comerciantes ambulantes, por exemplo, coa negativa a condonar a taxa que regula o mesmo tal e como sucedeu na meirande parte dos mercados da comarca, ou mediante a total e absoluta ausencia de regulamento para o mesmo que xa hai uns 6 anos que o alcalde Llano prometeu sacar adiante, a catástrofe está asegurada para este tradicional mercado que sempre funcionou como un motor dinamizador económico-social da nosa vila. É sumamente cómico que, para tratar de esconder a súa nefasta xestión neste asunto, o goberno local de Llano, sustentado na súa muleta permanente do BNG, digan que se suspende de forma indefinida algo que non se lembra en Burela, salvo por mor dunha situación sanitaria grave ou algún tipo de situación meteorolóxica perigosa, por mor da modificación da adaptación do mesmo ás normas COVID, especialmente tendo en conta que estas mudaron de forma continua ao longo desta pandemia. Nos seguímonos a preguntar. ¿Ata cando teremos que padecer os veciños e veciñas de Burela este despropósito?
Pues ahí queda también la crítica del Partido Popular sobre esta decisión. Recordamos, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, señalaba que se cancelaba, que ya este viernes no lo hay, hasta nuevo aviso, porque van a reorganizarlo por motivos de coronavirus. Lo reorganizarían, pero quedaría ahí, en la zona de Torrentes. Nunca les gustó a los vendedores ambulantes, a los que van allá al mercado, los mercaderes, que se cambiara para la zona de Torrentes porque les estaban alejando del centro urbano y por lo tanto no les estaban ni compensando ni estaban nada cómodos. Les hemos preguntado a ellos, pero prefieren no hablar, quiero decir. Prefieren no decir, soy periquito de los palotes y me parece esto. En principio, en general, no le ha gustado a ninguno, no les parece normal que se cancele así, de esta manera, pero señalan que si hablan hay rencillas contra ellos y que por lo tanto, pues mejor callen. Así está la situación. Seguimos hasta las 2 de la tarde, ¿eh?, contando muchas noticias aquí. Y aquí seguimos en Costa Viva. Cuando faltan 10 minutos para las 2, damos la bienvenida a las personas que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE, desde 93.6. Aquí estamos contando la información en Costa Viva, para Mariña, para el occidente, en un día nublado, que dentro de un ratito se esperan las primeras precipitaciones en la comarca, por la tarde y por la noche, según Meteo Galicia. Mañana por la mañana también lloverá un poquito y luego por la tarde seguirá nublado, pero en principio sin precipitaciones. Las temperaturas no están mal. Hay que destacar que en estos momentos el viento sopla flojo y variable, no está fuerte ni está molestando, y la temperatura está en los 14 grados en Ribadeo. En cuanto a las temperaturas para mañana, van a cambiar poco entre las mínimas y las máximas. 10 de mínima, 12 de máxima. Mañana por la mañana, recuerda el paraguas contigo. Mañana, vientos débiles. Y la circulación sin problemas. A esta hora se puede circular tranquilamente y con visibilidad en todas las vías por las que usualmente transitamos, las más cercanas. En materia de coronavirus, en el Consejo de la Xunta de Galicia de este día de hoy, Alberto Núñez Feijóo está abogando por el levantamiento de horarios para la hostelería, por fin, a partir de este próximo sábado a las 00 horas, que cada uno se ajuste a su licencia, y por el mantenimiento de la mascarilla en los patios de coles. Vamos a escuchar a Feijóo.
O Comité Clínico nos propón abrir o horario de acordo o marcado pola licencia. Por lo tanto, non haberá restriccións de horarios na hostelería galega, só aqueles que marque a licencia do establecemento en función da actividade do propio establecemento. Hai horarios nas salas de xogos, hai horarios nos bares, nos pubs, no ocio nocturno, hai horarios nos restaurantes, pois se a partires das 00 do próximo sábado, día 12 de febreiro, volvemos aos horarios normais que acreditan as licencias de actividade de toda a hostelería galega.
Así se pronunciaba Alberto Núñez Feijóo hace apenas unos minutitos sobre el tema hostelería. Sobre los temas hostelería, por cierto, ya sabes que la Xunta de Galicia tiene la intención, al menos seguía teniendo la intención, de pedirle al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se mantenga la petición del pasaporte COVID en la hostelería hasta el día 26. Esto a la hostelería no le ha gustado nada, como explicaba el presidente de la APEL, Cheche Real.
Una, que en otros espacios en donde se concentra xente no se piden, que por otra banda, ver que en outras comunidades remata a exixencia de enseñar o pasaporte COVID nos establecementos de hostelería, por non decir que países como Dinamarca ou Suecia decretaron o fin da alarma sanitaria, o sea, o fin da pandemia, ¿no? Entón, estamos, opoñémonos absolutamente a que se siga pedindo certificado COVID nas empresas de hostelería.
Por otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, también ha señalado que recomiendan que se mantenga todavía la mascarilla en los patios de coles, calles estrechas, en esos lugares un poquito más concurridos, aunque obligatoriamente por norma ya desde hoy saben ustedes que no tienen que llevarla en la calle.
O Comité Clínico nos propón, e nos aceptamos, recomendar o uso da máscara nos patios, en todos aqueles lugares onde se poida producir unha aglomeración de alumnos, é dicir, onde non pode haber unha distancia de seguridade entre os alumnos, e tamén recomendar ao conxunto da población galega que cando puntualmente se aproxime unha aglomeración, xa sexa entradas ou saídas aos centros comerciais, rúas peatonais ou rúas estreitas nos cascos máis concurridos das cidades, que non costa nada poñer esa máscara durante un tempo mentras non se dilúe a aglomeración. Dado que a máscara sigue sendo obrigatoria en todos os interiores de todos os establecementos, e dado que temos que levar a máscara no bolsillo para utilizala en interiores, o Comité Clínico teno claro, e o Comité Clínico recomenda que en esos casos se poda utilizar a máscara.
Y ténganlo en cuenta, recomiendan. Por ahora no se trata de una prohibición. La prohibición se levantó a nivel estatal. Ellos recomiendan que se mantenga la mascarilla. Por cierto, la sexta ola del coronavirus está en bajada. Todavía tenemos bastantes casos, pero bueno, ya parece que la tendencia se va afianzando hacia abajo. Viveiro sigue siendo el que más tiene, con 296, seguido de Foz con 208, y luego ya bastante más lejos Burela o Ribadeo con 155 y 141 respectivamente. 6 minutos para las 2.
Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
Do 11 ao 14 de febreiro, saborea Foz.
Chegan San Valentín e as xornadas dos 12 afrodisíacos que organiza Hacia Foz CCA.
Celebrou con 12 elaborados con moito agarimo polas pastelerías Amarena, Anduriña e Xoima. E entrarás no sorteo de 500 euros en vales de compra.
Adoza o Día dos Namorados con Hacia Foz CCA e disfruta na nosa hostalería.
Y tratamos el asunto de la central hidroeléctrica prevista para la zona de la Mariña Central, Valadouro, concretamente. El promotor de la central hidroeléctrica, de hecho el CEO de Atalaya Generación, ha hablado con nosotros un ratito en esta jornada de hoy. Él se llama Pedro Machín y ha señalado que ellos no quieren avasallar a nadie, que son una pyme y que tendrán en cuenta las opiniones de la gente.
Que somos una empresa, una pyme, que somos estamos acostumbrados siempre a... al consenso, a escuchar al territorio y que es nuestra intención, ¿no? Que no queremos entrar avasallando a nadie porque no es nuestra manera de hacer y que vamos a ser respetuosos con el territorio y escuchar a todo el mundo y hacer el proyecto lo más sostenible posible.
El próximo lunes 14 de febrero van a mantener una reunión online con los alcaldes de la zona para explicarles el proyecto, despejar las dudas. También señala que ese proyecto, por ahora está en ciernes, se tiene que ir variando para ajustarse al territorio, que probablemente las balsas que están proyectadas tengan que ser más pequeñas en extensión para ajustarse al máximo de generación que está permitido, que anda en los 300 megavatios en esa zona. Las balsas ocuparían entre 20 y 30 hectáreas, que se tiene que mirar, que hay muchos trámites ambientales todavía que pasar y que no quieren avasallar, más o menos lo que dice. En caso de que saliera todo bien, en el 2024 podía estar en obras. En el 2024 generaría miles de puestos de trabajo durante la construcción. Directos luego en la explotación serían 20, más decenas de puestos indirectos de empresas auxiliares para mantenimientos y demás. Y luego indica la riqueza que generaría en la zona. Sobre este asunto, o relacionado con este asunto, no exactamente sobre la central y su funcionamiento, habla en esta jornada de hoy el portavoz del PP en el municipio de Foz, reprochándole al alcalde de la localidad, a Fran Cajoto, el poco trabajo que está llevando a cabo y el mal trabajo, la falta de previsión y liderazgo en este sentido, en el caso de la hidroeléctrica. Escuchamos a Castiñeira.
Pasamos de non existir problema ningún, e así o confirmou o alcalde no pasado pleno, a que unha semana despois de que o Partido Popular o denunciase e de que as evidencias no proxecto o demostrasen, a que efectivamente recoñecen que existe a posibilidade de que poda haber unha afección ao caudal do Río Oro, pero o que fan pois é trasladar os problemas a outras administracións, algo moi típico do señor Cajoto.
Señala isto porque el alcalde de Foz, Fran Cajoto, va a reunirse la próxima semana, el próximo jueves, con Augas de Galicia y va a pedirle a los técnicos de Augas de Galicia que le digan si esa central afectaría en cuanto al caudal del Ouro y demás, captación del Ouro y, por lo tanto, el abastecimiento para la localidad de Foz. Piensa que le está pasando la pelota ahora a la Xunta de Galicia. Hablemos de otro tema. La alcaldesa de Trabada y el alcalde de Ribadeo han solicitado conjuntamente una subvención para poder arreglar un camino que une a ambos ayuntamientos por un par de parroquias. Escuchamos ahora al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Pois acabamos de solicitar esta axuda nesta convocatoria de subvencións que ten a Xunta de Galicia nestes días para mañar precisamente un viario que comunica dous concellos, o de Trabada e máis o de Ribadeo. En Trabada pola parroquia de Balboa e en Ribadeo pola parroquia de Cedofeita, concretamente en Teixido, no núcleo de Piñeiro. De aí que queremos amañar este camiño que dá servizo a fincas agrícolas, a explotacións gandeiras, a parcelas forestais, etc., que ten un importante tráfico pesado e que queremos aproveitar tamén para amañar a propia ponte que sirve de unión, máis que de división, que sirve de unión a estes dous concellos de Trabada e Ribadeo en ese lugar.
Pues ahí está, una subvención conjunta. Esperan que tengan oportunidad de que se les conceda al ser un proyecto conjunto entre dos ayuntamientos y con eso normalmente se tiene más puntos. Hasta aquí, Costa Viva. En un ratito, más información local a partir de las 2:20 en Mediodía en la Costa. Pero ahora te quedas con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope.